A continuación, Radio Clásica de El Salvador se complace en ofrecerles En Escena, una producción original de Radio Clásica y Teatro Luis Poma.
Siempre con usted, Radio Clásica, 103.3.
Hola, bienvenidos. ¿Está usted en Radio Clásica? Soy Roberto Salomón. Esto es En Escena, un programa semanal que hemos vuelto a comenzar después de casi 2 años de ausencia. Empezamos la semana pasada y ahora seguimos. Este día en cabina conmigo, mis invitados son Dinora Alfaro y Rubén Quintanilla. Ya les explico por qué. Hola, Dinora.
Hola, Roby. Gracias nuevamente por estar reabriendo este programa tan maravilloso y que tantas veces hemos estado y que tanto disfrutamos.
Y bienvenido, Rubén.
Hola, Roberto. Muchas gracias por la invitación y realmente estoy muy, muy contento de estar compartiendo aquí contigo.
Dinora Alfaro, como todos saben o deberían saber, es una de nuestras mejores actrices aquí en El Salvador, directora y productora de teatro. Profesora, animadora, cuentacuentos, bueno, madre, ama de casa.
Y todas hierbas más.
Y hemos trabajado muchas veces juntos y es un gusto siempre su creatividad, su inteligencia, su manera de abordar los textos y el teatro en general. Y Rubén Quintanilla, es primera vez que vienes. Rubén es un buen amigo, pero no viene por eso, viene porque es un gran profesor de educación física, es triatlonero, ¿verdad? Ah. Así se dice, triatlonero.
Triatlonista.
Triatlonista, perdón. Y nosotros somos teatristas o teatreros.
Gran dilema, ¿verdad?
Gran dilema. Entonces, ayer fue el día del actor y de la actriz y hoy es el día de la educación física. Entonces, me pareció oportuno hacer un programa con ustedes dos para hablar un poco, porque mucha gente quizás no sabe que realmente estamos íntimamente ligados en más modos que uno en estas dos disciplinas. Y vamos a hablar de eso, así que no se vayan. Esto es En Escena y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Rubén Quintanilla, cuéntanos un poco tu acercamiento con el teatro. ¿Cómo te has acercado al teatro a través de la educación física?
Pues fíjate que es una historia interesante, tiene un poco de romanticismo por ahí esa historia, ya que...
Eso es lo que queremos saber.
Esa es la picardía que quieren saber, ¿verdad?
No des demasiado detalles.
Voy a dar los detalles que se pueden escuchar. Pues ya hace algunos años con Dinora estábamos compartiendo, digamos, profesionalmente en otros espacios. Y digamos que en alguna medida empezamos a descubrir que hay... ciertas similitudes, creo que bastantes similitudes en el trabajo que se hace desde el teatro, desde la educación física. Y poco a poco me fui acercando también, y por eso voy a decir la parte del romanticismo, porque también con Dinora empezamos a compartir más espacios, a compartir más tiempo, y ahí nos empezamos a dar cuenta cuánta similitud había entre lo que se hace en el teatro y lo que se hace en la educación física, ¿verdad? Y pues hace algunos añitos por ahí, que ya nosotros estamos juntos, que somos pareja, pues poco a poco empezamos a darnos cuenta de más cosas. Y hace como 3 años me convenció. Ahí estuvo unos cuantos años, meses y todo, y diciéndome y convenciéndome, y caí. Caí en las redes de estar en escena. He compartido como por primera vez estando en escena en el teatro y ha sido una experiencia fabulosa porque ha sido con Dinora que, digamos que fue mi primera vez ahí en escena Y a partir de eso creo que hay más cosas que encuentro esa similitud y también algunas cosas que son diferentes.
Solo quisiera apuntar que no es un requisito necesariamente para una relación romántica la educación física y el teatro.
Aunque la fusión funciona muy bien.
Sí, pero ¿en qué consiste estas similitudes?
Fíjate Hablamos que la principal similitud que yo encuentro es el trabajo con el cuerpo. O sea, es fundamental, yo creo que
en y más teatro, con los bailarines que con los actores, ¿verdad? Porque desgraciadamente nuestros actores en El Salvador no son parangones del entreno físico que deberían de estar haciendo.
Ajá, que aunque se debería, creo que un actor tiene la obligación de entrenarse a diario.
Exacto, yo creo que ese es un aspecto fundamental, creo que nuestra principal herramienta es el cuerpo y eso creo que hay que tenerlo, digamos, claro. Y trabajar ese cuerpo, o sea, trabajarle esa fuerza, esa flexibilidad, esa agilidad. Digamos que para el componente quizás de la educación física y el deporte hay unos caminos por donde vamos a trabajar el cuerpo y en la parte, digamos, del teatro hay otros caminos por donde el cuerpo se trabaja. Pero creo que el centro fundamental es que se trabaja con el cuerpo, hay que cuidar el cuerpo y hay que mantener ese cuerpo en óptimas condiciones para poder desenvolverse.
Sí, es un poco como los buenos músicos que hacen sus gamas todos los días como que si estuvieran comenzando, o sea, empiezan de cero todos los días. Yo tengo un concuño que es pianista mundialmente reconocido y él pasa 2 horas al día haciendo gamas en el piano, ¿verdad? Y no deja de hacerlo. Entonces, creo que este es un mensaje para todos los que quieren ser actores o triatlonistas, pero es que el deporte no perdona, la danza no perdona. Desgraciadamente, los escenarios no se incendian cuando los actores no se preparan bien, ¿verdad? Pero sí, el público lo nota. Pero no es solamente la preparación física, también es la preparación mental, psicosensorial, etcétera, ¿verdad? Yo sé, bueno, quiero compartir una cosa con los oyentes, es que yo estoy tomando clases con Rubén Quintanilla porque es un especialista en dar clases a la tercera edad para los que ya pasamos cierta edad y queremos seguir estando en condiciones físicas óptimas. Y lo que siempre me llama la atención y lo hablamos siempre durante las clases es cuánto se parecen y cómo pueden servir los ejercicios de educación física para teatro y los ejercicios de teatro para la gente que hace deporte, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hay ejercicios de futbolistas que son totalmente útiles para aprenderse un texto, pero Exacto. los futbolistas no se aprenden los textos, pero nosotros que tenemos que aprendernos textos, ¿tú cómo lo sientes esto, Dinora?
Bueno, creo que hay un montón de aristas que nos unen y creo que la parte física y el tomar el cuerpo como centro es lo fundamental, pero sucede que también en ambas disciplinas nosotros no tomamos al cuerpo como solamente la parte física, sino que también interviene la parte emocional, la parte cognitiva, la percepción, la propiocepción. Y todo esto se logra trabajando. Es decir, si yo como artista también trabajo una disciplina, no digamos una disciplina deportiva, sino una disciplina física, eso me va a ayudar a mí a conocer mi cuerpo, a conocer mi cuerpo, cómo está ubicado en el escenario. Una de las cosas que yo trabajo con los chicos desde el inicio es que nuestro cuerpo tiene que ser como actores. Tiene que ser fuerte, flexible y resistente. Si nosotros tenemos esas tres características en el escenario, vamos a estar con mayor seguridad y nuestra presencia física, la que le vamos a ofrecer al personaje, va a estar en una base sólida.
O sea que estás construyendo autoestima sin decirles tienen que tener autoestima.
Exacto, exacto. Y eso es lo que se le puede trasladar al deporte, porque muchas veces hay un deportista que puede trabajar mucho el músculo, pero necesita más allá del músculo para competir, ¿verdad? Entonces ahí hay un entramado que es maravilloso y que nos enriquecemos el uno del otro, el deporte con el arte.
Sí, mi hija que es entrenadora de gimnasia olímpica, Pues me cuenta que una de las cosas principales es el estado mental que uno tiene, ¿verdad? Y tú me has hablado de eso mucho también, Rubén, el estado mental que tienes que tener durante una carrera.
Sí, fíjate que eso es súper importante porque hay gente que piensa que cuando va a trabajar el cuerpo solo trabaja el músculo. Y eso es un error porque a veces no trabajamos desde lo que cognitivamente o desde la información que el cerebro le va a trasladar al músculo, ¿verdad? El cerebro es el centro de mando de cualquier movimiento que yo quiera hacer, de fortalecerlo, de flexibilidad, o sea, todos esos elementos parten desde ahí. Y un poco, ya como lo decías, que lo comentamos muchas veces, ¿verdad? Cómo yo al concentrarme, al darme cuenta de un ejercicio que estoy haciendo, integro todos esos elementos y aparte de eso también la parte emotiva. Creo que en la parte de educación física y en el deporte, la parte emotiva todavía no tiene la relevancia que debería de tener. Siento que en la parte, digamos, del teatro y todo eso, eso sí ya está como bien instaurado, bien marcado, digamos que es fundamental, pero creo que en la educación física todavía no se entiende que la parte emotiva, la parte emocional también es importante porque tiene que ver con motivación, con actitud, digamos, con esas sensaciones que percibe el cuerpo para poderse desarrollar. Y para mí eso es clave, o sea, saber de que hay una conexión cognitivo, emocional, físico y que está integrado, no los puedo separar, quizás los separamos más para estudiarlos, para identificarlos de una mejor manera, pero están siempre integrados. Yo puedo tener miedo y al tener miedo físicamente no puedo responder. Y eso es una emoción que digamos me limita. O puedo tener un miedo y ese miedo me proyecta a poder desarrollarme quizás más físicamente.
A mí me gusta la idea de abrir compuertas en el teatro, ¿no? O sea, en escena, de repente un actor se da cuenta que está abriendo compuertas que le permiten transitar una energía, una emoción, una inteligencia que el mismo actor no sabía que tenía. Entonces eso, sorprenderse, lo que se llama salirse de su zona de confort, ¿verdad? Tomar riesgos, ir a territorios desconocidos, estar en un poco en zona de peligro donde quizás uno no quiere que se sepa esto de uno, ¿verdad? Pero no dejar salir ciertos aspectos de su personalidad en escena. Y yo creo que cuando estás hablando de lo que le falta al deporte es eso, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacer que un futbolista también deje salir sus emociones? Y yo creo que hay equipos profesionales que sí trabajan mucho en eso.
Y también a eso le podemos sumar la parte de la imaginación y la creatividad, que creo, por lo que me cuenta Rubén, de las experiencias, de la manera de entrenar, incluso de la manera de enseñar la educación física en las escuelas, se deja muy de lado esa parte que podría potenciar mucho más. Porque no es lo mismo si yo al movimiento físico lo hago per se, o si al niño lo estimulo a través de la creación de un imaginario, cosa que nosotros hacemos en el teatro. Nos movemos y nos vamos imaginando de pronto que vamos en una montaña y que vamos, que pasamos un río y que de pronto todo eso se convierte en lava, etcétera, etcétera. Entonces, estimulamos mucho la imaginación y a partir de esa imaginación tenemos mayores herramientas para ser seres más creativos. Y creo que eso en otros países ya se está trabajando de la mano en la educación física. Y aquí nos hace falta todavía mucho que esa educación física mezcle estos elementos que nosotros los trabajamos bastante en la formación de nuestros actores y nuestras actrices.
Pues la creatividad y la imaginación debería de estar primero en los que crean los programas de estudio.
Sí.
Si acaba de sintonizar, está usted en Radio Clásica, eso usted lo sabe porque ya lo buscó en el dial. Soy Roberto Salomón, esto es En Escena y estoy conversando con Dinora Alfaro, actriz, y Rubén Quintanilla, triatlonista. Sí, yo veo que tienen una camiseta cada uno que dice Grupo Creare. Cuéntenme un poco qué es eso, cuéntenos del Grupo Creare.
Dele usted.
GK.
Bueno, Grupo Creare es un proyecto que hemos emprendido nosotros, en principio estimulados por esa simbiosis que existe entre el deporte y el arte, y otra simbiosis que también compartimos, que es la educativa. Para nosotros, la educación de nuestros niños y de nuestras futuras generaciones está atrasada para nosotros más de medio siglo en este país. Y creemos que a través del movimiento, que es una de las cosas que nos une, podemos crear maneras más divertidas y más efectivas para enseñar matemáticas sociales, psicología, autoestima, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y esto lo hacen a través de qué método?
Nosotros trabajamos, digamos, como consultoras, creando metodologías o creando estrategias educativas para lo que quieras enseñar, ¿verdad? Hemos tenido la experiencia de enseñar, por ejemplo, a estar frente a cámaras, ¿verdad? Cómo manejar tus miedos, tus temores y todo eso para estar frente a cámaras. Y toda nuestra estrategia siempre incluye la disciplina del arte y la disciplina del deporte y pone al cuerpo en movimiento para crearle experiencias que vayan directo a ese tema.
Justo. Pues yo me voy a inscribir con ustedes porque frente a cámaras yo me cohibo totalmente. La radio para mí es un medio fantástico, ¿verdad? Uno está detrás de un micrófono, me siento muy cómodo, sí. Pero realmente cuando tengo una cámara enfrente, uno no sabe cómo relacionarse, porque uh-huh. La relación es con la cámara, ¿verdad? No, sí. no es con el entrevistador.
Exacto. Y fíjate que en ese sentido que Dinora estuvo capacitando a docentes, que digamos con esto de la pandemia ya nos tocó estar más cerca de la cámara de lo que pensábamos antes, ¿verdad? Es sumamente complejo, dando esas herramientas, dando, digamos, esos procesos. Yo tuve la experiencia, o sea, sigo teniendo la experiencia de estar frente a cámara desarrollando las teleclases, digamos, para...
Y qué difícil es dar una clase física
sumamente
durante
difícil.
Pandemia, ¿verdad?
Exactamente, sumamente difícil. Y decirles que con Dinora nos sentamos cuando salió esa, digamos, oportunidad de decir, bueno, ¿cómo enfrentamos esto, verdad? Y uniendo, y ustedes se darán cuenta, si buscan las clases de educación física, es importante el hecho de trabajar con el cuerpo, pero trabajar con el cuerpo desde ese enfoque que no hay otro elemento más importante que el cuerpo, porque todavía tendemos a pensar de que si no tengo algún material, que si no tengo una pesa, digamos, o no tengo un cono, no puedo trabajar el cuerpo. Y eso es todavía, creo, un mito, porque pretendemos o ponemos esa excusa para no poder hacer, digamos, diferentes actividades. Y si ustedes ven, esas clases tienen mucho de componente de educación física, pero tienen ciertos componentes teatrales también, o sea, de comunicar, de cómo hago, cómo te toco el sentimiento, digamos, cómo te toco la emoción, que a veces en el deporte hay como una distancia, porque generalmente en el deporte hay una distancia público-deportista, por así decirlo, ¿verdad? Porque no hay una conexión emotiva tan directa. En cambio, en el teatro hay una conexión más directa. Entonces, ese elemento, cómo trasladarlo a la educación física, es un poco de lo que hemos intentado hacer. Y creo que se ha logrado bastante bien. Y es sumamente complicado, ya lo que hablaban anteriormente, ¿verdad? De la imaginación y la creatividad. Porque cuando le hablas a una cámara, te tienes que imaginar cómo reacciona el que va a estar detrás de esa cámara.
Hablemos un poco de esto, del receptor de la clase, ¿verdad? Si un profesor, por ejemplo, pone un cono y un niño está viendo eso en su casa y no tiene un cono, exacto, no sabe dónde, no sabe qué hacer.
Ya le limitaste, ya le dijiste, no lo vas a poder hacer igual que yo. Y eso,
exacto,
es un problema.
Y eso justamente es un problema. En base al diseño, la idea de presentar algo que el niño no tiene en casa o que incluso puede ser alternativo. O sea, no necesariamente tenemos que pensar de que existe un material alternativo, sino que pensar en esas mínimas condiciones que tiene y las mínimas condiciones del propio cuerpo y con el propio cuerpo trabajar.
Pero ahí hemos tocado un tema que es básicamente la mentira que es la televisión, ¿no? Porque la transmisión televisiva... hay un divorcio total entre el emisor y el receptor, entre el que está hablando frente a la cámara y el que está recibiendo la noticia, uh-huh, o el contenido, ¿o no es así?
Sí,
no creo que... No van a hablar mal de la televisión.
Creo que como se ha venido haciendo, muchas veces se mantiene ese mundo aparte, ¿verdad? Y nos han enseñado a que nos guste ese mundo aparte y ese mundo perfecto de la televisión. Pero creo que el objetivo de las teleclases es absolutamente lo contrario, es hacer sentir al niño que está acompañado, que alguien está ahí mostrándole y enseñando algo. Por eso era bien importante romper. Me sucedió mucho en la clase que cuando empecé con los maestros que han estado frente a sus niños por décadas, ahora que les dijeron que iban a estar frente a la televisión, agarraban como una pose de presentador de noticias o algo y se ponían súper nerviosos frente a eso, al dar una clase que la han estado dando por décadas. Pero es precisamente porque veían ese formato de la televisión como hoy tengo que ser un personaje. Y era todo lo contrario, era, no, siéntase como que el niño lo tiene usted ahí sentado.
Sí, pero cuando lo tienen en la clase, el niño está amarrado, ¿verdad? Cuando está en la televisión, el niño lo puede apagar en cualquier
Exacto,
momento.
Exacto, eso es un gran riesgo. Por eso hay que ser, como maestros, pues muy efectivos a la hora de saber cómo voy a plantear un tema, ¿verdad? Muy creativos.
Sí, y eso es un elemento importante porque nosotros, por ejemplo, de esas estrategias que estamos intentando plantear desde la parte de educación física, desde la parte, digamos, artística, es cómo romper con esas barreras que todavía se tiene, porque en la actualidad se tienen barreras estudiante-docente. O sea, y esa barrera ahora, en estas condiciones virtuales, es aún mayor esa barrera, por lo que acabas de mencionar. O sea, yo estoy ahí... Y seguro estoy pensando, ni me están poniendo atención, ya apagaron el televisor o han apagado la cámara. Entonces hay una cantidad de miedos y ahí viene esa parte emotiva de cómo los manejo. O sea, cómo manejo toda esa parte emocional para poder dar un producto, para poder dar una clase que tenga esas condiciones mínimas. Porque yo siempre decía el hecho de... Yo me tengo que imaginar cómo reacciona, porque como docente, al tenerlos físicamente presentes, hay un feedback. O sea, ese feedback, esa interacción y todo eso, pero aún así existían barreras. O sea, porque es docente en la pizarra, estudiante del otro lado, ¿verdad? Y ahora es docente de un lado de la cámara y estudiante del otro lado de la pantalla. Entonces... La parte interactiva se tiene que ver mucho con ese contacto. O sea,
La cámara también se convierte en actor.
Exacto, exactamente. Se convierte. Yo les decía siempre, hay que ver al cíclope, les decía yo. Hay que ver a ese ojo que a uno lo ve y lo está juzgando. Porque es como pensar, me juzga la cámara. Me están juzgando los niños. ¿Cómo me están viendo ellos para poder desenvolverme de mejor manera?
Bueno, en el teatro, aunque lo estemos pasando virtualmente también ahora en pandemia, no lo hacemos sin pensar en el público, ¿verdad? O sea, estamos haciendo la obra como que si hubiera público.
Claro, claro, es que es sumamente necesario porque es la manera de establecer el contacto directo. Nosotros, la pandemia nos dio la oportunidad de probar diferentes estrategias en donde mezclábamos el arte con el deporte y creamos un programa que se llamó Cerebrando. Y eran los padres de familia que quisieran apuntar a sus hijos en nuestro programa. Estuvimos durante 4 semanas enseñándoles y jugando y haciendo todo tipo de actividades para estimular sus inteligencias múltiples. Y era también como ponernos nosotros a probar si esto funcionaba aún con esa distancia, ¿verdad?, de esa cámara. Y recogíamos después la experiencia no solo de los niños, sino también de los padres, cómo habían observado a los niños, y la mayoría se mantenía atento ahí. Pero es que, claro, no estaban escuchando, estaban preparando canciones, estaban haciendo juegos, estaban preparando carteles y cosas. Entonces, eso nos reafirmó que sí, el ser humano por naturaleza quiere aprender. Necesita aprender cada día cosas nuevas. El problema es que en la escuela se le corta esas ganas de aprender porque se le enseña que aprender es aburrido.
Y también hay un aspecto interdisciplinario, ¿verdad? Que ¿cuántos médicos especialistas no saben nada fuera de su especialidad? Uh-huh. Y lo mismo sucede en todos los campos, ¿no? Y yo creo que este esfuerzo de unir dos disciplinas como son el deporte y el teatro me parece totalmente necesario. Además, a principios del siglo XX, pues Meyerhold lo hizo con la biomecánica, ¿verdad?
Exacto. Exacto, ¿verdad? Fue de lo primero que le empecé a comentar a Rubén cuando nosotros empezamos a conversar, que existía esa ligación, se me viene la palabra.
El vínculo.
Ese vínculo, exacto, y que ya ha sido estudiado. Y entonces, y de pronto es como que las cosas se pierden y se olvidan y nos volvemos especialistas de cosas y nos encerramos, ¿verdad? Cuando la vinculación, porque realmente la vida se da de manera vinculada, de manera integrada, que es lo que no funciona, que en las escuelas te separan.
Y es complejo, la vida es un camino muy complejo y hay muchos caminos y no hay una sola, así como no hay una sola verdad.
Exactamente.
No hay un solo camino.
Y la única herramienta que le podemos dar a nuestros niños es la capacidad de tomar decisiones, teniendo la mayor cantidad de elementos de input en su cabeza para tomar la mejor decisión. Y ahí es donde la creatividad es fundamental.
Por eso yo siempre digo que una de las cosas que más recompensa me ha dado a mí como profesor y director de teatro es de ver que los alumnos que he tenido en clase y los actores con quien he trabajado tienen una manera distinta de educar a sus hijos de la que fueron educados ellos.
Sí, así mismo es. Y aquí entra un elemento importante que es el jugar. O sea, creo de que desde las especialidades nuestras eso es básico. O sea, es básico saber jugar, aprender a jugar. Nosotros nos divertimos porque con nuestros nenes ahí con Dinora siempre como que nos están retando. Porque cuando salimos a comer es una cuestión de a ver qué jugamos. Y a veces estamos sentados en una mesa y es qué jugamos aquí. Y nos hemos inventado modificaciones del piedra, papel o tijera. Hemos inventado otros jueguitos por ahí que en esencia es retar al cerebro. O sea, es retarlo y explorar en otros mundos en el cual no estoy ahorita situado. O sea, creo que ahora con lo de la pandemia, hace 2 años todavía era que a los niños hay que intentar evitar que estén con el celular, que estén con la tablet, que estén con la computadora. Pero ahora parece que ya se normalizó. O sea, ahora parece que eso es lo que hay que hacer. Entonces, sí, nosotros invitamos a que, obviamente, son herramientas que hay que tomarlas, que hay que usarlas, pero que también hay que explorar en ese sentido qué juego yo puedo hacer y cómo yo puedo interactuar. Y aquí creo que es clave el hecho de ir rompiendo esa barrera que al jugar no se aprende. Porque, por ejemplo, en educación física pareciera que dicen a veces, es que ustedes solo jugando pasan. Y yo digo, sí, o sea, así es esto. O sea, esto es de jugar, porque en la medida en la
lo
que
mismo
yo voy
con
jugando,
los ensayos de
y
teatro.
Y lo mismo, nuestros ensayos, cualquiera ve y dice, es que no hacen nada serio, no hacen nada serio. O sea, ahí están haciendo una cosa que no existe, hablando como personas que no existen, etcétera, y al final todo es un juego. Pero ¿cómo se aprende de ese juego?
Y eso aunque estemos ensayando una tragedia, ¿verdad?
Exacto.
Nos reímos. Pero precisamente la gente nos pregunta a nosotros, o sea, muchos espectadores siempre salen diciendo, ay, ¿cómo se aprendió tanto texto? Uh-huh. Cuando realmente eso es el menor de los problemas.
El menor. ese problema ni siquiera te lo planteas como problema.
Sí, pero porque es una circunstancia dada y guayabearse, como decimos coloquialmente, un texto no significa nada. Porque el texto tiene que ser orgánico y lo mismo con el movimiento, lo mismo con el correr de un futbolista. No sé por qué solo los futbolistas. Gente hoy. Tiene que ser orgánico. No puede ser de memoria.
Exacto. Sí, eso creo que es importante porque memorizarse cosas y digamos en este sentido, memorizarte un movimiento te limita a explorar otro tipo de movimientos. O sea, si ustedes ven grandes atletas, digamos, lo fascinante es verlo hacer cosas que no se suelen hacer. O sea, que son creativos con su cuerpo y pueden lograr movimientos, gestos a través de habilidades y capacidades que no son las normales. Entonces, si desde que estamos educando a los niños, los educamos en un formato establecido o en un cuadrado, digamos, le estamos pero limitando todas las posibilidades de poder desarrollar otro tipo de actividades.
Y la repetición idiota de un movimiento no le va a traer ningún conocimiento a nadie, ¿verdad?
Así mismo. Es más, explorar. Yo siempre busco Por ejemplo, buscar objetivos. O sea, ¿cómo yo logro este objetivo? Generalmente le decimos, para lograr esto hay que hacer este movimiento. Y solo este movimiento, porque así lo vas a lograr. Si no, es más bien cómo echo una canasta, cómo meto un gol, cómo hago un remate, cómo hago para correr. Y ahí como docente empiezas a, con esas particularidades, a intentar guiarlo. Pero no puede ser un patrón establecido para todos.
Exploremos, juguemos, imaginemos y creemos. Gracias Rubén, gracias Dinora, ha sido un gusto. Esto fue En Escena, hasta la semana entrante.
Siempre con usted, Radio Clásica, 103.3.
Radio Clásica de El Salvador presentó el programa En Escena, una producción original de Radio Clásica y el Teatro Luis Poma.